Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Perfecto.
Muy bien. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes recordarán que hace algunos pocos programas tuvimos acá, como afortunadamente tantas veces, es un huésped frecuente, al ingeniero Gustavo Oliverio. Y la conversación culminó en la inminencia de un viaje profesional e institucional que iba a realizar con la Fundación Producir Conservando, de la cual es el coordinador, y que es una especie de ceremonia anual de actualización acerca de cómo es lo que está pasando en el ver de cerca lo que está pasando en el resto del mundo, y particularmente me parece en un lugar como los Estados Unidos, que aparte de la importancia que todos reconocemos, es una competencia de la Argentina. En muchos aspectos reproduce, o a la inversa, la situación argentina en materia agroindustrial, agrobioindustrial, y no se puede perderlo de vista. Así que hoy vamos a iniciar nuestra conversación con Gustavo Oliverio, que está de nuevo aquí, preguntándole eso. Bueno, Gustavo, bienvenido una vez más a Valores del Campo.
Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre, un placer.
Yo estoy con una gran curiosidad acerca de qué pasó en ese viaje, porque estoy seguro de que no fueron a comprar souvenir ni nada de eso, sino a ver cómo está la tecnología, cómo están los precios internacionales.
Te cuento también un poquito de la historia de ese viaje, porque en realidad... Ni bien empezó la fundación en el año 91, en el 92 o en el 93, en realidad creo que fue el primer viaje, fuimos con cuatro de los directores, en realidad eran ellos cuatro nomás hasta ese momento, eran cuatro empresas, era el Banco de Galicia, Cargill, Dow Agro y Agrometar, una fábrica de sembradoras, y nos fuimos a Estados Unidos con la idea de mirar un poco qué estaban haciendo distintas instituciones respecto a los temas de conservación que nos preocupaban, de ahí el nombre de la Fundación Producir Conservando, cómo estaban resolviendo los temas tecnológicos de la agricultura continua, cómo estaban resolviendo, digamos, temas técnicos que nosotros pudiéramos tomar como idea para traerlos a la Argentina. Bueno, ese fue el primer viaje hecho, primer propósito, y a partir de allí, yo te diría en forma anual, muchas veces se hacían dos viajes por año porque se hacían un viaje para productores y otro viaje para técnicos, con lo cual, bueno, tuvimos una... Y eso no se interrumpió nunca, creo que un par de años nomás, supongo yo que habrá sido en momentos muy, muy complicados de, de hiperinflación o de tipos de cambio que no se podía acceder, o de pasajes incomprables, o lo que fuere. Pero la verdad es que tuvimos una constancia realmente importante y pasamos de ver todos esos temas técnicos durante muchos años, lo seguimos haciendo, y también empezamos a ver temas que tenían que ver con el sector agroindustrial. Tuvimos muchos viajes en donde estábamos en Washington, en donde visitamos la Secretaría de Agricultura Americana, donde visitamos el Senado, donde visitamos la Cámara de Representantes, hablamos con las instituciones que tenían que ver con el etanol, cuando empezaba la producción de etanol y la demanda de maíz importante, lo mismo con el biodiesel, lo mismo con los ambientalistas, lo mismo en el Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad que hicimos un cronograma de temas realmente enorme en estos 30 años. Y bueno, y como siempre, siempre empezábamos en la primera época en donde íbamos a ver temas exclusivamente técnicos, siempre íbamos en el mes de mayo y junio, que es donde los cultivos están terminando de implantarse, entonces veíamos todas las nuevas técnicas, las nuevas sembradoras, los nuevos equipos, las aplicaciones de fertilizantes en los distintos cultivos que veíamos. Y después fuimos atrasando el viaje y ahora los viajes se hacen normalmente entre agosto y septiembre o septiembre-octubre, ya finalizando la campaña, ya cerrando el ciclo de los cultivos y de alguna forma tratando de mirar ya los resultados y los temas que tenían que ver digamos, con el número final, digamos, de qué pasa con esas tecnologías cuando se aplican y demás. Bueno, esa es la historia. Este año nos fuimos sobre fines de septiembre, un viaje muy, muy intenso de una semana, que tenía tres capítulos. Un primer capítulo en la Universidad de Ohio, con el doctor John Fulton y el equipo del doctor John Fulton, que tenía que ver con todo lo que es la difusión de la agricultura de precisión en Estados Unidos, cuál era el grado de avance, qué es lo que estaba pasando. Visitamos una cooperativa, Sunrise, una cooperativa enorme que depende, digamos que es una subsidiaria en realidad de una cooperativa que se llama Land O'Lakes, una cooperativa láctea muy grande, no sé si la número uno, pero de las más importantes. Y estuvimos ahí 2 días viendo los temas que tenían que ver con agricultura de precisión y con cómo estaba el crecimiento de esos temas y qué es lo que ellos estaban mirando para adelante. Fuimos a la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana, y estuvimos con la gente de cultivos y de aplicaciones de herbicidas y de controles de malezas y de temas ambientales, en donde también tuvimos una jornada de trabajo muy intensa. Y después estuvimos 2 días en una empresa grande que se llama Fair Oaks Dairy Farm, que es una lechería, como dicen los americanos, un gran tambo, digamos, son 18.500 vacas en ordeñe de un productor americano que es muy amigo mío, muy amigo de la fundación desde hace 25 años, que conocemos todo su proyecto, que él lo inició en Nuevo México, en California, en Nuevo México, y desde hace 25 años está en Indiana, en donde, bueno, ha llegado a cerrar el círculo del net cero, digamos, de la eficiencia energética en la producción de leche de una forma realmente relevante y bueno, y ahí era bueno ver cerrar el círculo de 20 años o 25 años de trabajo para resolver los problemas ambientales de manejo de efluentes y demás. Así que bueno, ese es la síntesis
El
del
itinerario,
itinerario del viaje,
sí.
exactamente.
Pero se ve que ha tenido mucho contenido este viaje, porque hay un elemento académico, otro, podríamos decir, no sé cómo llamarlo, social, jurídico, que me interesa mucho, lo de las cooperativas, que las cooperativas tengan tanta importancia en el campo norteamericano, y los avances técnicos. A ver, ¿por qué desarrollarnos algunos de esos puntos?
Comencemos con todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica de la agricultura de precisión. Hace muchos años, cuando, yo te diría, no menos de 20 o 25 años en uno de los viajes de la Fundación con otro profesor de la Universidad de North Dakota, que nos dice, empieza una nueva etapa de la agricultura en Estados Unidos, los satélites que estaban en la atmósfera, llamémoslo así, producto de la Guerra Fría, están inutilizados, se acabó la Guerra Fría, hay que darles una utilidad a todos esos satélites, es muy probable que empiece toda un desarrollo de tecnologías que tengan que ver con el posicionamiento geográfico, es decir, con el poder identificar exactamente el lugar geográfico de cada una de los lotes, de las parcelas, de los cultivos, a nivel, ya diría con errores, de centímetros.
Esto lo ubicas hacia 1990, cuando termina la Guerra Fría.
Exactamente. Después, yo te diría cercano al 95.
¿Eso significa también que los adelantos tecnológicos que se aportaron con el... que se tomaron de los elementos bélicos, ¿no?
Sí.
¿Determinaron un cambio tecnológico, una revolución tecnológica en el campo norteamericano en una fecha coincidente con el nuestro?
Sí. A ver, ellos vienen adelantados en cuanto a estas tecnologías. Ellos están por delante nuestro, porque nosotros todavía no tenemos buenas señales de satélite, no tenemos, digamos, hemos mejorado mucho en los últimos 5 o 7 años, pero digamos, ellos tienen una red ya con un nivel de precisión y de uso realmente importante. Lo que nos llamó la atención en ese momento es decir, bueno, fue sorprendente para nosotros cuando nos comenta esto, Dwayne Beck, que era el profesor de la Universidad de South Dakota, y después lo empezamos a ver y lo empezamos a ver en distintas visitas a universidades, y bueno, y ahora lo que fuimos a hacer es prácticamente 20 años después, porque esto tiene que haber sido el inicio de todo este proceso, debe haber sido muy cerca del 94-95, parecido a esas fechas, tiene que haber sido el inicio de todo este tema, donde recién se empezaba a trabajar. Bueno, durante muchos años, muchas universidades se ocuparon de medir el impacto que se generaba. De ahí empezábamos con todo lo que eran los muestreos de suelos en grillas identificados, los mapeos de los campos o los mapeos de fósforo o de nitrógeno o de potasio o de pH, de los campos a nivel de súper detalle, y de ahí en más vino atrás de todo eso las dosificadoras variables en las sembradoras que permiten variar la densidad de siembra surco por surco, que permiten, digamos, una cantidad de regulaciones en lo que hace a los fertilizantes aplicados, de acuerdo a cada uno de esos mapas, ¿no? Uno tiene un mapa de fósforo del lote y entonces la sembradora va en forma automática regulando la dosis de fósforo en función de la prescripción que uno le pone. Bueno, así se avanzó un montón, se avanzó en fumigadoras, en aplicadores de fitosanitarios, digamos, de herbicidas, de insecticidas, en fin. Y eso, digamos, lo que queríamos ver era cuál era el estado actual de uso, cuál era el estado actual de resultados, y tratar de ver cuál es su aplicabilidad en Argentina. Pues ya nosotros ya también lo estamos haciendo, ya estamos con dosis variables, estamos utilizando en distintas zonas estas tecnologías, en mayor o menor medida, con mayor o menor facilidad, que tiene que ver con esto que decíamos, las señales satelitales, las señales, digamos, de Wi-Fi, como para que los programas en los teléfonos puedan funcionar, y bueno, y todo eso de alguna forma complica un poquito más la situación de la Argentina. Pero como está en pleno desarrollo, queríamos verlo. Bueno, la situación concreta es muy positiva. Todas estas tecnologías no han demostrado, fíjate vos, no han demostrado un resultado económico. Aquellos que han trabajado sobre cuál es el resultado económico final de todo esto, no han demostrado un resultado económico final distinto o muy distinto de lo que es el resto de la agricultura hecha en forma convencional. Lo que sí ha mostrado es que gracias a toda esta tecnología, pues ya está en los tractores nuevos, ya no hay ningún tractor que no tenga la posibilidad de registro de posicionamiento geográfico. Las sembradoras todas tienen la posibilidad de variar la densidad, de variar los fertilizantes. Es decir, es como cuando, ¿te acordás? Cuando comprábamos los autos en Argentina y nos decían, ¿lo quiere con radio o sin radio? ¿Lo quiere con aire acondicionado o sin aire acondicionado? Bueno, ahora toda la compra de maquinaria en Estados Unidos ya viene incorporada con estas tecnologías. Y no necesariamente el productor las usa, o cuando las usa en realidad, lo que le permiten es un salto de calidad en general en todas las decisiones que toma en la agricultura. Pero en forma específica, por ejemplo, por variar la densidad de siembra de un cultivo, no necesariamente el resultado económico esperable es positivo en todos los casos. Puede ocurrir que sí o puede ocurrir que no, según la condición ambiental del año, según la característica de los suelos, según de qué cultivo estemos hablando. Entonces, lo que permitió o lo que está permitiendo el uso de estas tecnologías es un mayor grado de conocimiento y de concentración en las decisiones que uno tiene que tomar para incrementar los rendimientos, para incrementar la productividad, para generar sistemas más sustentables en el tiempo, para hacer una economía del uso de los recursos. Estas, en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de herbicidas, se logra hacer una reducción en el uso de los herbicidas o de los fungicidas, importante porque hay sistemas que permiten, digamos, aplicar solamente sobre las malezas sobre determinados puntos, los potreros. Con lo cual, de vuelta, por sí misma, muchas tecnologías tienen resultados diferenciales en el uso de los insumos, en reducción del uso de los insumos, cosa que es muy valorable, pero no están asociadas directamente a un aumento de la productividad en todos los casos. Pero sí, de vuelta, el grado de avance que ha permitido en los detalles, en la observación, en las modificaciones y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los cultivos y con las decisiones que uno toma previamente en el campo, a nivel de producción, realmente ha sido un avance fenomenal.
Podría decirse que es una etapa experimental, entonces.
No, a ver, no es experimental porque esto ya está en uso casi, te diría, masivo, esta cooperativa.
Pero en cuanto a sus efectos futuros, porque va a tener que dar buenos resultados económicos.
Sí, a ver, lo que pasa es que los resultados económicos vienen aparejados por la mayor atención que se sigue poniendo en el resto de las variables. Las variables por sí mismas, puntuales, modificar la densidad según el tipo de suelo y demás, no necesariamente tienen siempre el resultado positivo. A eso me refiero. El conjunto de toda esta tecnología sí está mostrando claramente, porque de hecho el grado de adopción es importante, está mostrando claramente de que hay que ir por ese lado. Pero las técnicas puntuales no son las que conforman la decisión final, sino es la sumatoria de todas las cosas que uno hace alrededor de la decisión.
Nosotros con la transformación tecnológica criolla hemos conseguido que con respecto a la década de 1990 la producción sea 3 o 4 veces mayor. ¿Ha pasado así también con la producción norteamericana?
En mucho menor medida.
Muchas veces hay políticas agrícolas en Estados Unidos restrictivas por razones precisamente de política.
Sí. Yo te diría, en términos generales, todas las restricciones que van ocurriendo, digamos, en lo que hace al desarrollo de las tecnologías, con el tiempo se van cayendo porque, digamos, esto que no estaba disponible para la Argentina y que ahora sí está disponible y que está, digamos, ya hay muchas sembradoras o fertilizadoras y demás que tienen la posibilidad de aplicación variable y demás. Bueno, todo eso ya está como aceptado. No es masivamente usado, pero sí, de vuelta, genera un ambiente de decisiones y de trabajo que normalmente tiene un impacto positivo y que puntualmente otorga ventajas al sistema de producción, y los sistemas de producción siguen mejorando año a año. Ahora, Desde el punto de vista de las últimas tecnologías, por ejemplo, la automatización. Cuando digo automatización me refiero a los tractores autónomos, sin gente, sin tractores que trabajan 24 horas día y noche y que tienen sembradoras para trabajar en forma autónoma o hay cosechadoras para trabajar en forma autónoma. Eso ya está desarrollado. Esas tecnologías, esas sí son experimentales, pero ya están. Lo estuvimos viendo en los galpones de la universidad, en toda la parte de ingeniería de la Universidad de Ohio. Vimos los tractores, son tractores más chicos, pero hay tractores autónomos hoy. Y hay todavía muchas cosas que resolver. Y ahí fue una buena discusión que tuvimos con los profesores, en donde hay mucho de avance fenomenal de estas tecnologías, que uno las sigue viendo lejos. Esto nos lo hablábamos en el viaje, nos hacía acordar a cuando decíamos, cuando lleguemos al año 2000, los autos van a volar. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Uno dice, bueno, vamos a regular los tractores y a la noche lo vamos a preparar y nos vamos a dormir y ya sembraron. Bueno, no es tan sencillo, no es tan así. Hay problemas tecnológicos que resolver con el tema de las señales, los 5G, los 6G, señales que, digamos, tienen que bajar de los satélites, pero a la vez tienen que subir las señales que está dando la máquina a los satélites. En fin, eso es algo realmente apasionante, muy técnico, de mucha complejidad, que está en pleno auge y en pleno desarrollo, y justamente eso es lo que queríamos ver. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué está pasando a nivel de los productores? Y de ahí el hecho de que fuéramos a ver esta cooperativa Sunrise, que en realidad es una cooperativa muy grande del estado de Ohio, no es una cooperativa nacional. Land O'Lakes, su cooperativa madre, sí es nacional. Pero esta cooperativa en realidad brinda todo tipo de servicios, pero y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión. Te doy un ejemplo. Fernando Estrada tiene un campo en donde quiere que la cooperativa de la cual es socio, y es socio solamente por asociarse, no tiene una cuota de ingresos, sino por trabajar con ellos, paga los servicios y queda como asociado. Y entonces pide el servicio que tenga que ver con agricultura de precisión para mejorar todas las tecnologías que está aplicando en el campo. La cooperativa le da todo el apoyo técnico, le da todo el apoyo de muestreo de suelos, le da todo el apoyo de los laboratorios, le da todo el apoyo de los resultados finales y le dice, Fernando, en el cultivo de maíz vos tenés que ir por acá y por acá, en soja por acá y por acá, y le facilita absolutamente todo, independientemente de que si vos decidís que ellos te apliquen todos los agroquímicos, te apliquen todos los fertilizantes, están en condiciones de hacerlo, pero con una tecnología, digamos, de grado avanzado, con ahorro de insumos, y todo eso es lo que genera, entre comillas, el resultado económico final que permite que las cosas vayan avanzando, pero no es una tecnología, sino es el conjunto de tecnologías que terminan conformando ese gran concepto de agricultura de precisión, que no es necesariamente solamente variar la densidad de siembra o variar las aplicaciones de fertilizante. Así que, bueno, eso fue también una experiencia muy, muy rica.
Ya lo creo. Buena. Y supongo que también este aspecto institucional, el cooperativismo que te has referido varias veces ahora en esta conversación, es muy interesante ese tipo de sinergia entre los productores y los tecnólogos o los científicos o como quieras llamarlos.
Siempre nos llamó.
También, veo que por eso también han estado en universidades.
Siempre nos llamó la atención en los viajes que hacíamos con la Fundación, nos llamaba la atención que permanentemente los productores americanos hablaban de sus famosas co-op. Y hubo un par de viajes en donde le dedicamos mucho tiempo a tratar de entender cómo funcionaban esas co-ops. Y yo diría, en términos muy generales, en primer lugar, tuvieron su inicio después del año 30, del gran conflicto de los años 30, de las hambrunas y de los tremendos deterioros que hubo en los recursos naturales en Estados Unidos, en donde realmente se tenían que dar una mano entre todos los productores del campo, porque digamos, si no, no podían subsistir y no podían reiniciar sus actividades, con lo cual hubo una gran tarea, llamémosla así, solidaria, de trabajo grupal, de trabajo en donde casi surgió por una necesidad, y eso fue el origen de todas estas cooperativas. La diferencia importante y por qué quedan después de tantos años y de tanto tiempo, por supuesto, algunas les ha ido bien, otras les ha ido mal, tienen ventajas impositivas como tienen las cooperativas en cualquier parte del mundo. Yo no te puedo decir en detalle cuál es la diferencia respecto del income tax, del impuesto a las ganancias que paga un productor con las que paga una cooperativa y demás, pero la realidad es que tienen ventajas, pero fundamentalmente uno ve que hay un grado de crecimiento que está asociado a los servicios que le da a los productores. Esta cooperativa, Sunrise, la de Ohio, era una cooperativa que, para que tengas una idea, facturaba 1.200 millones de dólares. O sea, una cooperativa importante, importante realmente. Su margen de ganancia era 40 millones de dólares por año, pero como no es una organización, digamos, que tiene que ver con resultado económico, sino que lo que está brindando son servicios, de esos 40 millones de dólares, 30 se reinvierten en nuevos servicios, en nuevas tecnologías, en nuevos equipamientos para que la cooperativa pueda mejorar sus servicios y agrandar sus servicios a más productores, y el resto, o sea, 10 millones de dólares, lo repartía entre sus socios, que no me acuerdo cuántos eran, pero es como si te digo algo parecido a 1.200 o 1.500 socios, con lo cual el retorno que le daban a cada socio era nada, nada, $200 por año, $300 por año, porque el objetivo no estaba ahí. O sea, los asociados están y tienen que ver con obtener de la cooperativa mejores servicios, mejores costos, reducción de costos y de soluciones. ¿Por qué? Porque muchos de esos productores son productores medianos chicos, que la compra de maquinaria les es cada vez más cara y muchas veces no pueden acceder a los servicios de mantenimiento, y entonces la cooperativa se encarga de aliviarles todo el tema de mantenimiento, se encarga de comercializar y de proveerlos con fertilizantes a granel, y si esos fertilizantes se los tiene que aplicar en el campo, se los aplican ellos con dosis variables, con los mapas del campo, los mapas de rendimiento, en fin, servicios muy completos, muy completos. Bueno, eso está en pleno auge y en pleno crecimiento, y eso de alguna forma lo que hace es levantar el nivel, todos los años levanta el nivel de sustentabilidad, levanta el nivel de productividad, levanta, digamos, en este caso puntual, levantar el nivel de tecnología tiene que ver con reduce costos por menores usos de agroquímicos, por eficiencia en el uso de los fertilizantes, que de alguna forma le van dando sustentabilidad económica a todo el modelo de producción agrícola. Vos sabés que el modelo de producción agrícola americano, muy parecido al argentino, el 70% de los farmers, de los productores, producen el 30% del volumen. Y el 30% restante de los farmers producen el 70% del volumen. Es decir, hay una gran concentración en pocas manos. Lo mismo pasa en la lechería, lo mismo pasa en las actividades productivas que tengan que ver con la avicultura o con la carne o con los autos o con todo. El fenómeno de globalización nos abrió una ventana que significa la concentración de la actividad económica en menos manos, más eficientes, con mayor escala, con mayor tecnología, manteniendo o aumentando la producción. Y eso es un dato de la realidad. Entonces, de esta forma, estas cooperativas ayudan y dan una mano muy importante a ese 70% de los productores que tienen menores volúmenes de producción, pero les permite seguir en el sistema. Les permite seguir estando en el sistema de producción, porque si no se, digamos, meten dentro de los niveles de tecnología más adelantados, salen del sistema. No pueden continuar. Y en última instancia, sus tierras terminan siendo trabajadas por agricultores más grandes. No sé si.
Te voy a hacer una pregunta ingenua. ¿Y el Estado, o los Estados, dada esa pluralidad que tiene Estados Unidos, tiene intervenciones como las retenciones o algo que se les parezca?
No, yo te diría que es al revés. Siempre, a ver, el Estado americano y lo que se llama el programa agrícola americano, la ley agrícola que se hace cada 5 años, ahora el nuevo gobierno elegido la semana pasada va a tener que armar su ley agrícola porque le toca cambiarla, digamos, le toca renovarla. La ley agrícola no es ni más ni menos de decir cuál va a ser la asignación de recursos que hace el Estado americano para el destino, digamos, final de la Secretaría de Agricultura. Recordemos que la Secretaría de Agricultura, a diferencia del resto de los países del mundo, en Estados Unidos, se ocupa del viejo programa de alimentación, que en Estados Unidos se llamaba Food Stamp, que era la asistencia de alimentos a las personas de bajos recursos. Eso en Estados Unidos está en manos de la Secretaría de Agricultura y administrado por la Secretaría de Agricultura, y fue una forma que hace muchísimos años, cuando se implementó, fue poder darle al habitante americano, al americano promedio, el nexo claro con el campo, con la producción de alimentos, a través de si él no podía, digamos, acceder a una dieta y a un balance de alimentos razonable, el Estado lo ayudara, y entonces se creó todo este programa administrado por la Secretaría de Agricultura. Bueno, ese es el 70%.
¿Sigue funcionando
sí,
el sistema?
Sí, 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 sí. Prácticamente el 15% de la población americana, no sé si el 15, era el 10-12 y estaba ahí. Debe estar entre el 10 y el 12% de la población americana recibe ese programa. O sea, el americano promedio que tiene una necesidad de asistencia alimentaria aplica, como dicen ellos, es decir, presenta sus papeles. Sus papeles significa que tiene que estar, obviamente, con todo en regla, tiene que tener una cuenta bancaria, tiene que tener domicilio legal, tiene que estar inscripto en su seguridad social, tiene que tener todo como corresponde, mostrar que tiene necesidad de esa asistencia, y el Estado se la da y se la mantiene hasta tanto y cuanto solucione todo eso. Pero el 10%, el 12% de la población americana recibe esa ayuda. Ese programa que sigue vigente es el 70% del presupuesto de agricultura. El otro 30% es para distintos programas que quizás yo diría lo más importante tienen que ver con reducciones de tasas bancarias para cosas específicas o con soportes económicos para tratar de mantener áreas que no se trabajen porque son de alta erodibilidad, o temas de planes forestales, o subsidios indirectos para algunas tecnologías. Entonces, digamos, eso es el común denominador de la agricultura americana. El tema central es que en Argentina estamos lejísimos de todo eso. No tenemos planes de asistencia acá, lo que vos planteabas, de las retenciones, al revés. Vos acordate, hay un trabajo que hace, yo no sé si es FAO, no es FAO, creo que es el Banco Mundial que publica, no sé si todos los años, pero con cierta frecuencia, de los países productores de alimentos, cuántos países reciben asistencia del Estado, sus productores, para la producción de alimentos. Y entonces, bueno, aparece, digamos, sobre el total del ingreso, o sea, de cada 100 pesos, de $100 o 100 pesos que se facturan, ¿cuánto en realidad el Estado está contribuyendo a esos 100 pesos? Bueno, en el caso puntual de la Unión Europea, los niveles de asistencia son del orden del 15, 16, 18%, hasta el 20% de algunos países, o sea, el 20% del ingreso proviene de asistencia del Estado. En el caso de los americanos están en el orden del 12, 13, 15, depende del año. En el caso de Brasil, creo que los números eran 6, 7, que tiene que ver fundamentalmente con asistencia financiera. En el caso de la Argentina, y ahí te vas a reír, en el caso de la Argentina es menos 23. O sea, el 23% de los ingresos, el Estado no solo no se lo da, sino que se lo saca. Sí, es de los pocos países.
Es alucinante.
De los pocos países productores de alimentos del mundo en donde el Estado, lejos de soportar, llamémosle así, soportar digamos, en el sentido de darle contención a su sector productivo de materias primas con ventajas para poder competir. No, en este caso era menos 23. Bueno, esa es la realidad.
Eso está relacionado también con lo que podemos llamar el aspecto social, ¿no? Porque la mesa de los argentinos, porque...
Bueno.
Evidentemente, y el caso norteamericano, que lo has explicado también, que tiene un porcentaje bastante alto de gente que necesita asistencia, sí, estatal. Es algo que funciona de una manera tranquila.
Natural.
De una manera, natural, casi mecánica. No es un elemento de polémica política.
Pero ni cerca de todos los gobiernos, desde los demócratas, los republicanos, este es un programa, yo no me acuerdo de cuándo está, pero es un programa que tiene no menos de 50 años, Fernando, de vigencia. En su momento se llamaba Food Stamp porque era una estampilla, se llamaba estampilla de alimentos porque a uno le daban una estampilla, virtualmente una estampilla, como cuando hacíamos la caja de ahorro cuando éramos chicos y la poníamos en la estampilla en la libretita de ahorro. Sí. Bueno, acá con esa estampilla uno iba a los supermercados o a los almacenes de la época a canjearlos por productos alimenticios. Y esa estampilla, bueno, hoy ya es todo tecnológico, hoy ya es todo con tarjeta, hoy ya es todo con insignación, y obviamente uno va a los supermercados y con esas tarjetas puede comprar determinado tipo de alimentos, no todos, no puede comprar alcohol, no puede comprar algunas cosas que no sean de primera necesidad, y a la vez las familias tienen que tomar cursos, fíjate vos de lo que estamos hablando, las familias tienen que tomar cursos para mejora de las condiciones alimenticias y nutricionales de todo el grupo familiar, para asistirlos también desde la educación. Entonces hay una contrapartida, el Estado le da el dinero para poder, digamos, mejorar su situación nutricional y alimenticia, y a la vez le exige que como contrapartida de esto, digamos, haya tiempo dedicado a la educación para hacerlo cada vez mejor. Bueno, ese es un dato de la realidad. Y el otro dato de la realidad que vos me decís, bueno, ¿y cómo participa el Estado? Si vos mirás los censos americanos, yo no me acuerdo cada cuántos los hacen, pero son censos de una profundidad muy, muy... Estoy hablando de los censos agropecuarios, ¿no?, que hace la Secretaría de Agricultura americana. Hay dos categorías dentro de lo que son... Ellos califican a sus productores como por el nivel de facturación. En función de cuánto facturan por año, tienen distintas categorizaciones en cuanto a productores grandes, intermedios, medianos. Hay dos categorías, una se llama Weekend Farmers y otra Part-Time Farmers. Part-Time y Weekend Farmers son productores que no pueden tener 100% de su tiempo dedicado al campo porque no tienen la escala suficiente para poder, entre comillas, mantener su nivel de vida. Necesitan otro trabajo. Ese es el dato. Los part-time farmers durante la semana trabajan en otra actividad. Un productor muy amigo nuestro que nosotros visitábamos con mucha frecuencia en West Lafayette, en Indiana, él perdió uno de los campos que alquilaba, porque la situación de los campos propios y alquilados es muy similar a la Argentina. El 50% o el, yo diría menos, el 40% de los campos que trabajan estos productores es campo propio y el resto lo alquilan a sus vecinos y a otros productores. Bueno, se le cayó uno de esos alquileres y entonces él no pudo seguir con la actividad full time, pasó a ser un part-time farmer, pero inmediatamente consiguió un trabajo en ese momento en una fábrica enorme que tiene Caterpillar en West Lafayette, y él pasó a trabajar como un operario de fábrica y el fin de semana seguía trabajando como farmer. Bueno, eso es algo que es, yo no digo, es muy frecuente de verlo. Muy frecuente ver los productores que son medianos chicos, que no tienen ya la posibilidad por escala, que siguen en el negocio, pero que tienen en los pueblos o en las ciudades chicas, estamos hablando del bien el interior de Estados Unidos. Cuando digo interior no es que estoy diciendo en el equivalente a lo que podía ser el Chaco de acá o Formosa, no, le digo de los mejores estados productores, con los suelos más ricos y de más potencial, sigue habiendo productores chicos, pero que tienen ese tipo de asistencia. Bueno, eso lo vemos y lo vemos siempre con bastante frecuencia en los viajes de la Fundación, que es muy interesante de verlo porque es un dato de la realidad. La concentración de la agricultura y, y del uso de la tierra es muy fuerte en el mundo y en Argentina también.
En la Argentina me parece que no tanto. Yo estaba pensando con lo que decís, esos fondos estatales. Aquí mismo, cuando se justifica a veces por los gobiernos, tratan de justificar las retenciones excesivas, el argumento es que esos ingresos van a cubrir algunas necesidades sociales, de salud pública, de educación, que en primer lugar después se ve que no han tenido ese destino, pero que ya el concepto es equívoco, porque es sacar del área y no restituirle. Eso necesariamente tiene que traer un atraso, un retroceso del área, que en este caso es el campo.
Sí. A ver, no cabe duda de que, digamos, el grave problema en la Argentina es que el desorden fiscal y el desorden impositivo y la inexistencia de equidad fiscal que existe en el sistema impositivo argentino hace que los recursos provengan de donde provengan, cuando tienen que ser utilizados, los destinos para los cuales van no tienen ningún control, no tienen ninguna consistencia, y entonces pasa que la realidad es que en el tiempo, por ejemplo, los datos que hay desde que se reinstauraron las retenciones, el aporte del complejo granario fue muy cercano a 130 mil millones de dólares. Bueno, ¿a dónde están esos 130 mil millones de dólares para una Argentina que hoy tiene una pobreza del 50%? Entonces, evidentemente, la asignación de esos recursos, y eso estás hablando solamente del complejo granario. Entonces, me parece que es un tema muy complejo en Argentina, es un tema tremendamente profundo, es algo que hace muy poquito desde la Fundación pasamos un mensaje de que este es un buen momento en Argentina para pensar en una reforma impositiva, un momento en donde la macro parece haber estabilizado algunas variables, parece que tanto del sector empresario como del sector político hay una cierta, digamos, tranquilidad que no sabemos cuánto va a durar, pero es un buen momento para pensar y para rearmar una política impositiva distinta a la actual, porque la actual es un desastre. Es decir, el 60 o el 70% de los impuestos que se recaudan en el Estado son impuestos distorsivos que afectan directamente a la actividad económica, reduciendo su rentabilidad. Entonces, la realidad es que eso, digamos, es totalmente distorsivo, y es un buen momento, lo planteamos de la Fundación. En su momento, en el último trabajo que hizo la Fundación al respecto, lo hizo el doctor Liach en el año 2018, se le presentó al ministro de Economía en su momento, incluso se trabajó con parte de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía para intercambiar ideas, para que esto sirviera como idea central de cómo armar una nueva política. Pero bueno, la realidad es que estamos donde estamos, pero desde la Fundación siempre nos interesa en estos viajes tratar de abrir la cabeza y de uno en un país, obviamente en este caso, que está mucho más avanzado no solo en tecnología, sino en temas que tienen que ver con la concepción del sistema de producción, la concepción del funcionamiento, desde la sociedad hasta todo. Entonces, bueno, es bueno el hecho de verlo, en este caso puntual, digamos, el tema cooperativo y el tema de estas tecnologías realmente fue muy bueno, fue muy bueno. Y el último tema que vimos fue el tema de la sustentabilidad y del negocio de las lecherías en Estados Unidos, que, digamos, te hago un resumen muy rápido. Uno de los problemas más graves que tenían este fenómeno de concentración, la actividad lechera en Estados Unidos se fue concentrando cada vez más y fue saliendo de las áreas pastoriles, digamos, que tienen buena capacidad de producción de forraje. Si tenían buena capacidad de producción de forraje, también tenían buena capacidad de producción de forraje de alta calidad, como podía ser silo de maíz y otros cultivos. Y entonces se empezó a hacer una producción lechera estabulada en galpones, en sistemas confinados, parecido a lo que puede ser los feedlots de los de, los, de, la, de la ganadería, digamos, de la etapa de finalización, en el caso de la lechería, digamos, crecieron mucho estos modelos confinados o semi-confinados, free stalls, como le dicen ellos, y uno de los problemas más graves que tenían era qué hacer con los efluentes, con los residuos, digamos, con la bosta, con el orín, con el agua que viene del lavado de los corrales y demás, porque altas concentraciones de vacas producen altas concentraciones de efluentes que después hay que ver cómo se digiera. Bueno, todo eso, hay una legislación americana muy severa, hay un organismo que se ocupa de las inspecciones, de la autorización. Vos hoy no podés pretender tener un tambo en Estados Unidos si no haces todas las habilitaciones y los permisos que te permitan de vuelta poder instalarte con la actividad lechera según la región, según la zona, las características de la zona y demás. Está todo muy regulado. ¿Por qué? Por cuestiones ambientales. Porque vos estás compartiendo espacio con la ruralidad, con la gente que vive en el campo, con pueblos grandes, pueblos chicos, con ciudades, en fin. Entonces todo eso está muy controlado. Bueno, eso era un costo importante para los productores, que básicamente lo que les obligaban a hacer es que todos los residuos tenían que ser, digamos, desparramados en el campo. Es decir, podía haber por cada vaca que había en ordeñe, dependiendo de la zona y demás, número redondo, podríamos decir, un acre de superficie tenía que estar disponible para poder utilizar esos residuos en el campo y ser distribuidos en el campo como uso de fertilizantes orgánicos, llamémoslo así. Entonces el productor tenía como costo, digamos, concentrarlos en un lugar, pasarlos a grandes equipos de aplicación y aplicarlos. No está permitido hacerlo en superficie, sí había que inyectarlos en el suelo, entonces con alguna máquina especial que están y que son muy comunes, se los inyecta en el suelo a 10, 15, 20 centímetros. Bueno, todo eso hoy tecnológicamente en los últimos 15 años fue cambiando, se empezaron a, digamos, todo eso era un costo muy alto, empezaron a ver qué podían hacer y cómo podían transformar esos residuos en un ingreso y no en un costo. Entonces empezaron con todos los temas de los biodigestores, de la fermentación, de todo eso para producir gas. Después de la producción de gas dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con el gas? Bueno, con el gas entonces hagamos, a través de los motores a gas, generemos energía eléctrica que nos autoabastece los tambos y las lecherías y las poblaciones del campo, pero además genera una gran cantidad de electricidad y entonces se le vende esa energía sobrante a la red eléctrica local, a las cooperativas, a lo que acá en el interior es las cooperativas eléctricas locales, en lugar uno de pagar por recibir la electricidad para poder operar, uno usa su propia electricidad producida por el metano de los biodigestores y lo inyecta en la red en este caso y se lo vende a la cooperativa. Con mayor o menor éxito, porque al principio digamos, lo que pagaba la cooperativa era un valor alto, después lo bajaron, bueno, ya después dejó de ser rentable. Cuando eso no fue tan rentable, desarrollaron todo esto con una gran asistencia del Estado también, en todo lo que es la parte de investigación y de universidades y un gran empeño de este productor, de Mike McCloskey, en el desarrollo de todo esto. Hicieron un convenio con Cummins, con la fábrica de motores Cummins, y entonces trajeron de México motores Cummins para los camiones que transportaban leche, y entonces tenían una red de distribución de este gas puntual que se inyectaba en las cañerías y podían cargar gas en los camiones y transportar la leche con el propio gas producido en el campo. Lo cual parece complejísimo, pero en realidad es todo el exceso de gas que no se utiliza para energía, se pincha el caño y se le inyecta a la red de gas, y del otro lado, en cualquier estación de servicio, que empezaron a haber estaciones de servicio con la posibilidad de cargar gas, los camiones puntualmente, utilizar gas los camiones y utilizarlo para... Y el último paso, bueno, eso también funcionó y estuvo ahí y demás, bueno, ahora ya digamos, dejó de tener vigencia porque no pudo tener escala. Y lo último que vimos fue que ese gas, en realidad es un gas biológico, porque es producto de una fermentación en biodigestores, y entonces a través de los bonos de carbono que algunos estados, fundamentalmente California, que está muy avanzada en las bonificaciones a los productores con bonos de carbono, digamos, por la producción de este tipo de energías más limpias, en realidad se inyecta a la red de gas, la compañía de gas te da a vos un certificado en donde dice Fernando Estrada inyectó un gas biológico de tantos BTU, millones de BTU, que es la forma de medirlo, equivalente a tantos millones de BTU, y vos te das vuelta y vas al banco y con ese certificado te depositan una cifra importante por cada millón de BTU y es un ingreso adicional para el campo. Y paralelamente, una nueva tecnología que se acaba de desarrollar, que se llama Barcor, es una patente nueva de una empresa que se llama Cedrón, el último residuo que queda de los biodigestores, cuando termina la biodigestión, queda un residuo que tiene 50% de humedad y no podían encontrar la forma de darle una utilización final. Bueno, esta empresa, a partir, entre comillas, de un desarrollo que se hizo en su momento con idea de llevarlo a África, en realidad, para poder transformar los residuos de las grandes ciudades, residuos humanos de grandes concentraciones de ciudades, para poder, digamos, no tener que armar nada más que un sistema que les permita reciclar todo eso y transformarlo en fertilizantes o en posibilidades de aplicación. Bueno, esto se llevó a este sistema y hoy ese residuo final del biodigestor entra en este sistema Barcor y por un lado genera agua potable, por otro lado genera un fertilizante nitrogenado amoniacal de no muy alta concentración, pero que se puede aplicar como líquido, y un fertilizante sólido con 90% de materia seca que tiene nitrógeno, fósforo y potasio en baja concentración. Pero lo bueno de todo eso es que todo eso es biológico, con lo cual tiene un valor adicional, porque esos fertilizantes, por ejemplo, tienen una gran demanda por parte del housing, le dicen los americanos, de la aplicación de esos fertilizantes en los jardines, en lugares en donde el consumidor quiere utilizar fertilizantes que no sean químicos. Quiere
fertilizar agricultura ecológica también.
Agricultura ecológica, agricultura familiar para necesidades de recreación y demás. Bueno, y el corolario final es, ellos pudieron transformar un costo que significaba hace 25 años o 23 años, 24 años cuando los conocimos, que significaba qué hacer con el estiércol, como dicen ellos, o qué hacer con los efluentes de los tambos, hoy es un ingreso en donde venden el gas, tienen bonos de carbón. Han hecho una inversión gigantesca, ¿no? Gigantesca. Vos tenés que ver, en este campo se ordeñan casi 20.000 vacas, 18.500 vacas, 19.000 vacas. El lugar en donde están instalados estos cinco grandes aparatos Barcor y el costo que tienen es altísimo, pero de vuelta son inversiones que se hacen para los próximos 30 años. Entonces, bueno, es como de vuelta. Estos viajes de la Fundación lo que nos permiten es sacar la cabeza de la diaria de la Argentina, en donde el problema, digamos, viene por otros lados totalmente distintos. Y éramos 20, fuimos 20 productores y socios de la Fundación y algunos de los directores. Y ahí se hace un intercambio muy rico, imagínate vos, después de ver todas estas cosas, en la, como decíamos nosotros, en la trastienda, después cuando te vas a comer a la noche o tener un break en algún momento y tenemos reuniones en el medio después entre visita y visita para sacar conclusiones y demás, bueno, es algo que es como que volvés renovado, es como que llegás a Ezeiza y decís, bueno, de vuelta a la realidad, pero con una apertura de cabeza, de oportunidades, de alternativas, de posibilidades, de, como decían ellos, uno tiene que pensar que cuando diseña algunas inversiones, en el caso de las lecherías, está diseñándolas para los próximos 30 años. Cuando nos dijeron eso, ya del año pasado lo vienen diciendo, Mike McCloskey, claro, a uno le medio lo choquea cuando dice, pero ¿cómo? Ustedes tienen que estar pensando que las decisiones de hoy, por ejemplo, dice, ¿cuánto va a producir una vaca dentro de 20 años? Bueno, tu instalación que estás construyendo hoy tiene que ser receptiva para la producción que va a tener esa vaca dentro de 20 años. Y entonces, si eso va a ser el 1 o el 1,5, y entonces el 1,5% anual acumulativo, estás hablando de que vas a tener no menos de un 20, 25% más. Quiere decir que si las vacas americanas hoy producen 40 litros, en 20 años van a producir, un número redondo, 48 litros, y tu instalación, tu capacidad, tu confort para las vacas tiene que estar permitiendo que eso ocurra. Si no ocurre, el diseño está mal hecho.
Entonces, te felicito, Gustavo, por esta experiencia renovada en realidad, pero tan provechosa siempre.
Sí, la verdad que es una de las actividades anuales de la Fundación que la esperamos con muchas ganas, porque en los distintos temas que tocamos, en los distintos temas que tratamos de profundizar, sí, encontramos siempre un camino muy, muy fértil para seguir, claro, generando cambios de...
Y el país se beneficia al saber que estos caminos de alguna manera también le están abiertos a medida que sin lo duda intente y ponga suficiente esfuerzo.
Sin
bueno,
duda,
Gustavo,
sin duda.
Muchas gracias, como siempre, estupenda tu intervención y muy esclarecedora.
Gracias, Fernando, por la invitación y bueno, nos seguiremos viendo.
Así será. Hoy hemos estado nuevamente con el ingeniero Gustavo Oliverio. Y nosotros nos encontraremos otra vez aquí en nuestra próxima emisión de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.